Que abren sus Biblias en Génesis capítulo 11, Génesis capítulo 11, versículos del 10 al 32. Capítulo 11, versículos 10 al 32. Y voy a leerlos todos. Y dice así la palabra de Dios. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad. 2 años después del diluvio. Y vivió Sem después que engendró a Arfaxad 500 años y engendró hijos e hijas. Arfaxad tuvo 35 años y engendró a Sala. Y vivió Arfaxad después que engendró a Sala 403 años y engendró hijos e hijas. Sala vivió 30 años y engendró a Eber. Y vivió Sala, después que engendró a Eber, 403 años, y engendró hijos e hijas. Eber vivió 34 años, y engendró a Peleg. Y vivió Eber, después que engendró a Peleg, 430 años, y engendró hijos e hijas. Peleg vivió 30 años, y engendró a Reu. Y Peleg vivió Peleg, después que engendró a Reu, 209 años, y engendró hijos e hijas. Reu vivió 32 años y engendró a Seru. Y vivió Reu después que engendró a Seru 207 años y engendró hijos e hijas. Seru vivió 30 años y engendró a Nacor. Y vivió Seru después que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Y vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Arán. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Arán, y a Arán engendró a Lot. Y murió Arán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Arán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Arán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Arán, y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Arán. Primero quiero que ustedes observen aquí, hermanos, que hubo un gran cambio, versículo 17 al 19. Estaba ya bajando, disminuyendo los años de vida de los hombres, vivían casi 1000 años, ahora estaba 400 y pico años. Y usted ve Eber, versículo 17, y vivió Eber, después que engendró a Pele, 430 años, y engendró hijos e hijas. Todos vivieron 400 y tanto años, después. Es que vivieron muchos años, casi 500 años. Y después, usted mira aquí, versículo 18, Pele vivió 30 años y engendró a Reú. Y vivió Peleg después que engendró a Reu 209 años, la mitad. Y comenzó drásticamente a disminuir los años hasta que llegó a 70, 80 años como hoy. Hay muchas razones científicas y también espirituales. Una es que cuando después del diluvio hubo más rayos del sol y envejecieron más rápido los hombres. Y porque hubo menos protección de los rayos del sol. Los gamma rays, no sé cómo dice, ultravioleta. Pero también el pecado. El pecado, porque con cada generación hay más pecado, y está degenerando los cuerpos humanos por el pecado. Dios dijo a Adán, el día que tú pecas, el día que tú comieras de ese árbol, ciertamente morirás. Y estamos muriendo hasta hoy. Por eso, al momento que un niño nace, ya está muriendo. Es cuestión de tiempo si va a vivir 60, 70, 80, 100 años. Pero todos vamos a morir. Entonces, vamos a ver aquí que se disminuyó. Otra cosa interesante. sabe que los hijos de Abraham fueron llamados hebreos. Y muchos dicen, ¿por qué hebreos? Pues muchos creen que es por Eber en versículo 17. Dice aquí que Eber tuvo hijos en 16. Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. Y vivió Eber después que engendró a Peleg 430 años y engendró hijos. Él es el último que vivió más años. Quiere decir que él sobrevivió a muchos de su generación porque era de los últimos que había vivido casi 500 años. Entonces, parece que muchos de los hebreos tomaron el nombre de Eber, y por eso tiene hebreos. Y esa es una de las cosas que creen muchos eruditos, y parece que tiene sentido eso. Entonces, por eso son llamados hebreos por Eber. Pero ahora también tenemos que ver que estamos llegando ahora al fin del capítulo 11. Y llegando al fin del capítulo 11, es el fin de los primeros 11 capítulos. Ustedes recuerdan, hermanos, el libro de Génesis se divide en dos secciones. El libro de Génesis, primero 11 capítulos, y después de capítulo 12 al 50, que son los últimos 39 capítulos. Y vemos entonces aquí que las dos secciones son muy diferentes. Mucha gente no cree en los primeros 11 capítulos. Ahora, es muy importante entender eso. Primero, vemos aquí que hay cuatro eventos históricos en estos capítulos. ¿Ok? Y vemos aquí primero, hermanos, esos cuatro eventos históricos es la creación, la caída, el diluvio mundial y la Torre de Babel. Yo pensé que iba a estar en la pantalla, pero no está. Pero vemos aquí entonces que es muy importante entender eso, que esas cuatro cosas sucedieron en capítulos del 1 al 11. Esas son las cosas grandes: la creación, la caída, el diluvio mundial y la Torre de Babel, que es también la confusión de las lenguas. Muchos no creen en esas cosas, creen que son cuentos. Y a veces usted nota que en muchos de los lugares de los niños, guarderías, o también a veces libros de niños, se ve, siempre está jirafa con su garganta bien larga, está ahí, ¿verdad? Y un elefante, y se mira muy como una historia, un cuento de niños. Para muchos, estas historias no es nada menos que un cuento, una fábula, como en inglés se llama fairy tale. Y después la caída. Todos nuestros problemas tienen su raíz en el segundo punto, la caída. La caída del hombre. Él hizo caso a la serpiente, comió de la fruta del árbol y de ahí comenzó todo. Todos pecamos en Adán. El pecado, por el pecado de un hombre, entró la muerte a todo el mundo. Y después se puso mal a peor, la situación fue de, vamos a decir, de Guatemala a Guatapeor, ¿verdad? Y después Dios envió el diluvio. Y porque pura violencia, pura cosas malas en la intención del corazón del hombre, hubo el diluvio. Entonces, con el diluvio mundial, todo el mundo fue inundado, todo el mundo. No era un diluvio local, era todo el mundo. Muchos no creen eso tampoco. Y después la Torre de Babel. El hombre tratando de tomar control de su propio destino, de su propia vida, a levantar su propio nombre, su propia religión, su propia todo, aparte de Dios. Ya no quería seguir el nombre de Jehová, quería su propio nombre. Vamos a levantemos un nombre. Esa es la Torre de Babel, porque el hombre no quería esparcir por todo el mundo, poblar la tierra, quería estar todos juntos. Y entonces esos primeros 11 capítulos tienen cuatro eventos. Ahora los capítulos que siguen, que vamos a estudiar, tiene ahora no cuatro eventos, pero cuatro hombres principales. Y es Abraham, el padre del patriarca, los tres patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, y después José. Y vemos que esos capítulos que siguen se dividen de veras en cuatro, son cuatro vidas. Cuatro vidas en las cuales Dios está obrando para que Él levante su pueblo. So, vemos aquí entonces, muy importante entender eso, que en los primeros 11 capítulos vemos aquí simplemente que Dios, en los primeros 11 es el principio del mundo y su caída Y en los capítulos que siguen, del 12 al 50, es el principio de la formación del pueblo de Dios y la obra redentora. En otras palabras, en los primeros 11 capítulos entendemos cómo el mundo llegó a la condición que está ahora. Capítulo 12, con el llamamiento de Abraham, Dios está iniciando la obra redentora. Por medio de Abraham iba a venir Isaac, Jacob, José, después los 12 hijos, y por medio de ellos, de Judá, iba a venir el Cristo. Cristo es hijo de Abraham en la carne. Lo vemos entonces aquí, en los primeros 11 capítulos, vemos el problema. Y después vemos en capítulo 12 al 50, Dios está empezando a arreglar la situación, empezando con la obra redentora, que fue prometida, por supuesto, en capítulo 3 de Génesis, cuando Él dijo a la mujer, a la serpiente, perdón, que usted herirá su calcañar, mas él a su cabeza, hablando aquí del diablo y Cristo. Lo vemos entonces ahora, para que tengamos una idea. Okay, pero ahora llegamos a la familia de Abraham o la genealogía de Abraham. Y vemos entonces la familia de él. Primero podemos ver aquí en Génesis capítulo 11, de 10 al 30, es su genealogía. Y así como Noé era la décima generación desde Adán, comenzando con Adán, es muy importante entender eso. Usted haga la cuenta, verá que Noé era el número 10 en las generaciones después de Adán. Pero vemos aquí ahora también que Abraham, él era también la décima generación, comenzando con Sem. Sem fue de los tres hijos del escogido de Dios para traernos el Mesías. So, la redención iba a llegar por medio de la simentera o la genealogía de Sem. Y vemos entonces aquí, en capítulo 11, ustedes pueden ver aquí, que comienza, versículo 10, estas son las generaciones de Sem. ¿Por qué Sem? Porque él era el escogido de los tres hijos. Cristo vino por medio de Sem. Entonces, vemos aquí ahora también algo muy interesante, ¿ok? Que aunque Abraham es considerado por Dios el padre de Israel, y también padre nuestro en la fe, muy importante entender que Abraham no siempre fue muy obediente. Él no obedeció inmediatamente, y por supuesto, él vivía en idolatría. Que los primeros, entonces, muy importante entender eso, que los primeros 75 años de la vida de este hombre, de Abraham, constituían de una vida idólatra. Él era idólatra. Muchos no saben, nosotros pensamos en Abraham, este gran hombre de fe, que iba a sacrificar a su propio hijo con un cuchillo en su garganta. Sí, pero esa es la historia que vamos a estudiar. Como Dios sacó este idólatra de una familia idólatra y lo convirtió en un amigo de él, Abraham es llamado amigo de Dios. Y hasta estaba dispuesto a sacrificar a su hijo por el Señor. Y vamos a ver en esta jornada de Abraham, vamos a ver que es muy similar a nuestra jornada, porque el Señor nos sacó de idolatría y Él está obrando en nuestras vidas hasta que un día podemos llegar al punto de tener la fe como la de Abraham. Ahora, vamos a ser francos aquí. Yo no sé cuántos de ustedes podrían matar uno de sus hijos como Abraham estaba dispuesto a hacerlo. Y no nada más llevarlo a un lugar para que lo ejecuten, no, que tú mismo pongas el cuchillo al cuello de tu hijo. Yo tengo que confesar, hermanos, yo no creo que podría hacerlo. ¿Okay? Yo no creo. Yo no voy a ser como Pedro. Sí, lo que tú quieras. No. No abrí mi boca para que. No quiero meter a. En inglés de meter la pata en la boca. No. Put my foot in my mouth, como dice. Yo no creo que soy capaz. Y si alguno aquí se cree capaz, pues gloria a Dios porque que usted ha crecido tanto en su fe. Pero la verdad es, Dios está obrando. Y podemos aprender. Y algo que vamos a ver en estos tres hombres, especialmente los tres hombres, los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Usted ve la obra de la Trinidad en los tres. Porque en Abraham vas a ver un padre paciente que ama a su hijo y que trabaja con su hijo. En Isaac vas a ver el hijo. el Hijo de promesas, Cristo. Mira cómo Dios obra y todo lo que da su Hijo Jesucristo, y con Isaac recibe todo de su padre. Y después Jacob, él es interesante, él era un mentiroso también, un engañador. Y vemos al Espíritu Santo obrando en Jacob. Y vemos la obra de la Trinidad en estos tres hombres. Pero cada uno tiene su propia jornada. Y cada uno de ellos, nosotros podemos con cada uno de ellos identificarnos. Por eso es muy importante estudiar, no tan rápido así, y de, no, hay que terminar con Génesis, ya tiene mucho tiempo. No, yo voy a tomar todo el tiempo que necesito. Si Cristo viene, pregúntele el resto de lo que pasó. Pero mientras estamos aquí, yo no voy a tener prisa para terminar un libro porque algunos dirán, estamos mucho tiempo en Génesis. No, yo le dije de un principio, hace unos 2-3 años. Porque cada uno de estos hombres, y ya tenemos un buen rato, yo creo como 6 meses, ya perdí la cuenta. Pero el hecho, tal vez más, pero el hecho es, este libro es el libro de los principios, de todo. Incluso aquí el principio de la obra redentora de Dios. Y Él está obrando en nuestras vidas. Y yo digo, si estamos aprendiendo, estamos siendo bendecidos con su palabra, no tenemos que tener prisa. Entonces, lo que tenemos que tener más que prisa es hambre. ¿Sabe qué he descubierto yo? Cuando tú quieres hacer, cuando algo te encanta, el tiempo vuela. Y así es, hermano. Un día vamos a llegar al fin de Génesis, ya se acabó. Así es. So, vamos a ver un poco de la familia. Primero vamos a ver aquí también que aunque él era un hombre que vivía en idolatría y aunque él no fue obediente en el principio, él es, por Dios, considerado padre en la fe de todos nosotros. Y esto se encuentra en Gálatas 3. Pero vamos ahora a ver aquí primero sus descendientes. Su familia, todos ellos eran descendientes de Sem. Y aquí hemos visto en 11:10, porque está comenzando con versículo 10. Estas son las generaciones de Sem. Y después sigue hasta Abraham. Y Abraham es número 10. Entonces, él es descendencia de Sem. Ahora, es muy importante entender eso. Porque, ¿quién era Sem? Bueno, mira capítulo 9. Capítulo 9 de Génesis, versículos 26 y 27. Noé está bendiciendo a sus hijos antes de morir. Y él dice en versículo 26, dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Paramos aquí. ¿Y dónde fue llamado a ir? ¿Dónde es que el Señor le llamó para ir? A Canaán. Dios estaba diciendo, aquí estaba cumpliendo. Mira el versículo 26. Sea Canaán su siervo. Bueno, y dice, y entonces habló de Jafet también, pero aquí énfasis está en Sem. Sem iba a ser bendecido por el Señor y él iba a estar arriba o encima de Canaán. Ahora usted lee aquí entonces, y usted ve aquí, en capítulo 11, en versículo 31, y dice, y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Arán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los caldeos para ir a la tierra de Canaán. Ahora es muy importante entender eso. Dios le había llamado a Abraham para ir a Canaán. Entonces, ¿por qué? Porque fue profetizado por Noé 10 generaciones antes. Mucho tiempo. 10 generaciones antes. Que Sem y su descendencia iba a poseer las tierras de Canaán. Y Canaán iba a ser siervo de Sem. ¿Y quién era Abraham? Él era descendencia de Sem. Pues es muy importante. A veces uno se fastidia. Y este engendró a tal. Y este engendró. Pero es importante. Nos está dando información aquí para que sepamos y podamos saber de veras quién era Abraham. Y vemos también que su familia, ellos eran idólatras. Aquí tenemos que ir a Josué. ¿Por qué fue inspirado? Dios está hablando por medio de Josué. Mira Josué 24. Todos saben 24:15, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Pero mucho más que eso. Usted mira aquí entonces, en capítulo 24, Josué está hablando. Y entonces, reunió a todas las tribus de Israel, en versículo 1. Después, Josué habló, pero Dios habló por medio de él. Y dice aquí, en versículo 2, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová. Ahora, después de eso, ya no es Josué, es Jehová que está hablando. Ya no es Josué. Ahora es el profeta Josué que está hablando. Así dice Jehová, Dios de Israel. Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nahor, y servían a dioses extraños. Ahora, usted dirá, bueno, ellos lo sirvieron. Sí, pero ahí estaba Abraham. Él era hijo de Taré. Sirvieron dioses extraños. Pero no solamente eso. Piensa ahora todo lo que han pasado. Abraham, Isaac, Jacob, todos estos años. Y después otros 430 años en Egipto. Y después viendo todos los milagros, las plagas que Dios usó. Y después en el desierto, viendo los milagros, agua saliendo de una peña, comida cada mañana apareciendo allí. Imagina usted, un pilar de fuego en la noche, nunca estaba en total oscuridad, una nube cubriéndolos en el día, protegiéndolos del sol. Su ropa nunca se envejecieron, pero también vieron el juicio de Dios. Todos los de 20 para arriba murieron. Él envió serpientes para enseñarles. Después Dios le dijo a Abraham que levantara a Moisés, que levantara una serpiente, ¿verdad? Vieron la serpiente y fueron sanos. Vieron muchas cosas. Y después que murió Moisés, fueron con Josué, hubo Jericó, conquistaron esto. Estamos hablando de muchos, muchos años. Y ahora mira aquí, ya va a morir Josué. Y mira el versículo 14. Y dice aquí, todavía Dios está hablando. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Nunca olvide de eso, es para todos nosotros. Él busca integridad y verdad. Ahora mire, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Todavía tenía dioses. Después de todo lo que le describí, después de todos estos milagros, generaciones tras generaciones, todavía con el ejemplo de Abraham, Isaac, y todavía tenía dioses. No sé si usted se acuerda, una vez vamos a tocar, que Raquel tenía un dios que había robado un ídolo de su padre, y él fue detrás de su dios, pero ella se escondió, y lo escondió, y mintió, y nunca lo hallaron, pero ella tenía también ídolo, Raquel, la esposa de Jacob. Entonces, vemos que esos dioses eran parte de sus vidas, con todo lo que hizo Dios por ellos. Entonces, está diciendo ya Josué, inspirado por Dios, ya quitad de entre vosotros los dioses. Y lo quitaron, y entraron en la tierra, y apenas murió Josué, y todos los hombres que estaban con Josué en su generación, volvieron a los mismos mugreros. Puede leer jueces y ve lo que pasa. So, ven ustedes, Abraham no era mejor. Él era un ídolo, bueno, idólatra. Él era hijo de su padre y él fue enseñado el camino de su padre. Y Dios lo escogió de un pueblo idólatra. Como muchos de nosotros. ¿Cuántos de nosotros éramos idólatras? ¿Cuántos de nosotros salimos de familias idólatras? Y el Señor, en su manera, nos escogió, nos tocó y nos sacó de estas cosas. Y ahora en otra familia nos miran como traicioneros, nos miran a veces como lunáticos, como tontos, como fanáticos, quién sabe qué, aleluyas, y no entienden. Pero ellos siguen en su idolatría. Y no toda idolatría son monitos y estatuas. Hay también unos que se compran en botas de cervezas. Es ídolo para algunos. Dejan a sus hijos con hambre. No pagan sus cuentas y nada, pero por una cerveza hacen todo. Es un dios. Y hay otro tipo de dioses. Entonces es muy importante entender eso. El dinero es otro. ¿Sabe gente que anda apostando todo el tiempo? Es una adicción. No, pues, están adorando a su Dios. Por eso no es bueno apostar. No es bueno apoyar esas leyes de loterías y de bingo y de casinos. Porque nada bueno sale de eso. Lo único bueno es los dueños. Todo lo demás. Hay gente que ha arrancado el oro de sus dientes para ir a una Easy Pond, un lugar de esos, para sacar dinero para seguir pagando. ¿Creen que van a ganar? Han perdido sus casas, han perdido sus familias por las maquinitas y por esto y por el otro. No tiene sentido. Es idolatría. La Biblia dice, la avaricia es idolatría. En Colosenses 3, ahí dice. Pero bueno, sigamos. Él era descendiente de Sem, eran idólatras y vemos también la familia íntima ahora de Abraham, versículo 26 al 30. La familia íntima de Abraham. Y vemos aquí ahora, interesante. Primero su padre, Taré, versículo 26 y 27. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Arán. No sé si los tres nacieron al mismo tiempo o empezaron a nacer cuando tenía 70 años. Lo que pasa es que Abraham era el mayor porque fue puesto primero aquí. Y después vemos aquí entonces su padre, Taré. Es interesante este hombre, vamos a ver después por qué. Pero por ahora, además vemos aquí que su padre era Taré, que era el noveno de la generación de Sem. Él era el número 9, porque el número 10 era Abraham. Y vemos también sus hermanos, Nacor y Arán. Ahora, Nacor tomó Milca. Usted ve aquí en versículo 29. Y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai. No era Sarai, era Sarai. ¿Sabe qué quiere decir Sarai? Princesa. ¿Okay? ¿Y sabe qué? Era muy bonita, dice la Biblia. Y el nombre de la mujer de Nacor, Milca. ¿Quién era Milca? Hija de Arán, padre de Milca y de Isca. Ahora voy a decir una cosa. ¿Quién era Arán? Él era otro hermano. Recuerda, Nacor, estuvo Abraham, Nacor y Arán. Arán era hermano de Abraham. Él murió antes de su padre, murió joven. Dice en versículo 28, y murió Arán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Es decir que, en Mesopotamia. Okay, Ur, mismo lugar de los caldeos. ¿Dónde es Babilonia hoy en día? Entonces, cerca de aquel entonces Babilonia. Pero aquí está la cosa. Y esto es muy importante entender. Arán murió. Arán murió y Nacor y Abraham vivieron. Eran tres. Nacor fue nombrado porque el padre, si usted fija bien aquí, ¿quién era el padre de Taré? Nacor. So, él nombró Nacor por su padre. Taré tenía a su padre, era Nacor, y entonces cuando tuvo un hijo lo nombró Nacor. Entonces vemos aquí quién era Nacor y Arán. Bueno, Arán murió, pero nombraron la ciudad, la región donde vivía en honor de él, porque quedaron en Arán. So, en memoria de él nombraron ese lugar Arán. Pero es interesante ahora, porque ¿quién es Milca? Pues Milca es la hermana de Lot, es la otra hija de Arán. Y ustedes miran aquí, por ejemplo, versículo 27. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Arán. Y Arán engendró a Lot. A Lot era sobrino de Abraham. No creo que se confunden aquí ahora, ¿ok? Entonces, lo que pasó, Nacor tomó una mujer y su nombre era Milca. ¿Quién era Milca? Ella, hija de Arán, se casó con su sobrina. Dice, ¿cómo es eso? En aquel entonces todavía no había mucha población y era, estaba bien, porque no hay otra manera de... Ahora es algo repugnante, es algo abominable, el incesto. Pero en aquel entonces no era, hasta que Dios dijo en la ley de Moisés que ya pare con eso. Pero antes de eso era la única manera que la población humana se iba a reproducir, procrear. Porque Adán y Eva tuvieron hijos. ¿Y los hijos con quién tuvieron hijos? Con ellos mismos. Y así era antes. Dios así lo planeó y no era malo. Tenemos que pensar cómo era en aquel entonces, no como es hoy. Nosotros pensamos con la mentalidad de 2017. Pero hay que leer la Biblia en el tiempo que estamos viendo aquí. Era diferente. Entonces Nacor tomó su sobrina, la hija de Arán, que era la hermana de Lot. Ahora, vemos aquí entonces, es muy importante, ahora Lot tal vez era joven, no sé, iba a quedar solo, y fue con Abraham. Yo no sé qué pasó con la otra, tal vez se casó también, no dice nada, pero el hecho es, Isca, estos eran los tres hijos de Arán. Era Milca, Isca y Lot. Entonces, para que entiendan un poco del ambiente de la familia de Abraham, cuando el Señor le dijo que saliera de ahí y deja todo. No porque eran malos, todos somos malos, porque Dios tenía un plan para Abraham. Entonces vemos aquí ahora a su esposa Sarai. Y la Biblia dice en versículo 30, mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Es interesante porque Abraham quiere decir, no Abraham, Abraham. Okay, primero era Abraham. Quiere decir padre exaltado. Ahora, un padre exaltado casado con una mujer estéril como que no tiene sentido. Obviamente no sabía eso. Cuando su padre le dio ese nombre y después se casó con Sarai, ella no pudo tener hijos. Era estéril. Entonces vemos aquí, es muy importante entender eso cuando tomamos en cuenta el plan y el llamado de Dios en la vida de Abraham. Él llamó a un hombre idólatra, casada con una mujer estéril, y dijo él, a ti, de ti, voy a levantar una nación. Increíble. Y por eso digo, vemos aquí entonces ahora también el llamamiento ahora de Abraham. El llamamiento. Dios llamó, yo digo Abraham, pero era Abraham, de veras. No era Abraham, era Abraham, pero digo Abraham porque ahora él es considerado Abraham. Y Abraham quiere decir padre de muchas naciones. Lo vemos entonces aquí que Dios llamó a Abraham cuando estaba todavía con su padre, Taré, en Mesopotamia. Tome en cuenta aquí las últimas palabras de Esteban al día que fue apedreado. El Espíritu Santo habló por medio de él. Nos vamos a capítulo 7 de Hechos para tener más información acerca de Abraham y su llamado. En capítulo 7 de Hechos. ¿Ok? Y vemos aquí algo muy interesante. Y dice entonces el versículo 1, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y le estaban acusando de cosas. Él dijo, varones hermanos y padres oíd. 7:2, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham. Paramos aquí. ¿Recuerdo cuando Dios apareció en una zarza que no se quemaba, no se consumía? Y Moisés, wow, ¿qué es eso? ¿Recuerdo cuando Moisés subió al monte y regresó y tuvo que cubrirse con un velo porque brillaba mucho? ¿Cómo usted cree que el Señor apareció a Abraham? Señor de gloria. Fue una aparición gloriosa. Dios se manifestó a Abraham. No sabemos cómo, pero es Dios de gloria. Fue algo grande en la vida de Abraham. Y dice aquí, versículo 2, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Él salió, dice aquí, versículo 4, dice, entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Pero mira lo que dice el versículo 2, es la clave. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia. Pero hay una coma, no es punto. Dice, antes que morase en Harán. Ahora regresamos entonces en el capítulo 11 de Génesis. Y mira lo que dice, versículo 29. Y tomaron a Abraham y Nacor, versículo 31. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo. Y salió con ellos de Ur. Ur, recuerda que el Señor habló a Abraham antes que salió de Ur de Mesopotamia. Antes. Ya Dios, cuando estamos leyendo el versículo 31, ya el Señor le apareció a Abraham en su gloria. Y le había dicho, vete, deja tu parentela y ve a la tierra que te mostraré, que era Canaán. Dice entonces, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Antes de que él vivió en Harán, antes que salió de Mesopotamia, el Señor le había hablado a Abraham. Muy importante eso. Mucha información, pero van a ver como todo, como rompecabezas, se juntan, hermano, las piezas. Entonces, muy importante, porque lo que estoy haciendo yo, describiendo diferentes piezas. Y por el fin, vamos a poner todo juntos y ver cómo eso se aplica a nosotros. Entonces, vemos aquí, entonces, que eso fue un llamamiento para dejar todo. En capítulo 12, hay una descripción, Génesis 12. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y Esteban, guiado por el Espíritu Santo, dijo que desde antes que murieron, moraban en Harán, antes de salir de Ur, ya Dios le había dicho, le había aparecido a Abraham. Y ustedes observan aquí versículo 1, también capítulo 12, pero Dios no dice dijo, es había dicho. Continuo, lo había dicho antes, ya era algo en el pasado. Es decir, que en versículo 1, no es la primera vez que Dios está diciendo eso a Abraham, lo había dicho antes. Pero ahora vemos entonces también ese llamamiento, fue para dejar todo, era para dejar todo. Y dejó la compañía de su familia, y dejó la seguridad y la protección de su tierra, porque uno se siente más a gusto en su tierra. Y dejó la familiaridad de las costumbres, su cultura. So dejó la familia, dejó la seguridad y dejó su cultura. Amén, usted, uno se acostumbra ya con su cultura. Y una de las cosas más difíciles cuando uno cambia a un nuevo lugar es adaptarse a la cultura. Y hermanos, eso es algo muy importante. Y Dios está diciendo, vas a dejar todo eso. Ni la familia, ni la protección, ni la cultura. Tú vas a confiar en mí. Yo seré tu familia. Yo seré tu protección y ahora vas a vivir conforme mis costumbres, mi camino. Entonces, y muchas veces, hermanos, que una de las cosas más difíciles, si nosotros confundimos y pensamos que hay que mantener todo en una cultura, no, cuando tú recibes a Cristo, hay cosas que hay que dejar de la cultura. Yo voy a dar un ejemplo. Una cultura aquí, más con los hispanos, mexicanos, es cuando hay un cumpleaños, una piñata, es puro pretexto para emborracharse. Los niños juegan un poquito con la piñata y los padres ni siquiera se enteran. Ahí están emborrachándose. Despensa, mi hermano, pero eso no es bueno culturalmente. Eso es algo que se deshace cuando uno recibe a Cristo. Eso voy a rechazar de la cultura. Eso no es correcto. Yo prefiero estar con mis niños, jugar jueguitos con ellos. Yo quiero invertir tiempo con él en su cumpleaños. Yo quiero algo sano para mi hijo. ¿Ves? Ese es un ejemplo, ¿verdad? Otro es el machismo. Muchas veces hay hombres que golpean a sus mujeres por cualquier cosa, ¿verdad? O tal, no, porque no la quieren, quién sabe, ¿verdad? Pero el hecho es, la golpean a los hijos también, hasta la patada a los gatos, y quién sabe qué. Pues reciben a Cristo, ¿qué pasó? Esas mismas manos que golpeaban, ahora abrazan a sus esposas, abrazan a sus hijos, ahora está una sobadita al gatito, todo cambia. ¿Qué pasó? ¿Ves? La cultura, no todo es bueno en una cultura. Hay cosas, lo bueno está bien. No porque tú eres cristiano vas a dejar de comer barbacoa y vas a dejar de comer esas cosas. A mí me gusta también, pero no vas a cambiar tu dieta porque a menos que son cosas malas. Pero nuestros gustos son diferentes. Si tú eres chino, tú tienes gustos diferentes. Tú eres de África, tienes otros gustos. Eres mexicano, tienes sus gustos. Eso no cambia. Nada más lo malo se quita. ¿Ok? Entonces, él tenía que cambiar su cultura. Dejar lo malo de la cultura, de la familiaridad de sus costumbres. Y después vemos también, fue un llamamiento con promesa. Porque eso mira versículos 2 y 3. Y haré de ti una nación grande, ni siquiera tiene hijo, tiene una mujer estéril. Y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Ahora, quiero que entiendan. Vamos a regresar a sus versículos la próxima semana. Pero por ahora más quiero que usted entienda. Ese llamamiento era con promesa. Que Abraham será bendecido. Y nada más será bendecido, Abraham también sería bendición para otros. Y él dijo, si usted recuerda aquí en versículo 2, aquí dice, y serás bendición. Hermanos, es una gran verdad aquí que tenemos que entender. Cuando Dios nos bendice en cualquier área, Yo siempre he dicho los tres T's, ¿verdad? Nuestro tiempo, nuestros talentos y nuestros tesoros. Y si usted cumple con los tres T's, hay un cuarto T, su buen testimonio. Pero una cosa le voy a decir. Cuando Dios te bendice con tiempo, Él quiere que usted también invierte ese tiempo en las vidas de otros. Cuando Dios te bendice con talentos, Él quiere que usted invierta esos talentos para bendición de otros. Por ejemplo, el tiempo que estamos aquí, nuestros hijos están aquí. Hay alguien que está enseñando a nuestros hijos. Están invirtiendo tiempo y talento. Mientras estamos aquí, hay culto infantil. Es un ejemplo. Hay hermanos que tocan, tienen talento para tocar. No están tocando para ellos mismos, es bendición para nosotros y nosotros bendecimos a Dios. ¿Sí? Y los tesoros es igual. Si Dios dice, dame 10%, es mío, no anda robando de mí. Porque cuando tú bendices a mi pueblo, muchos serán bendecidos. Aparte de los diezmos, cuando damos para misiones, damos para otros, para ayudar, ¿qué pasa? Somos bendecidos, pero también estamos bendiciendo a otros. Y se me escapa el versículo, pero dice en el Nuevo Testamento que debemos, en vez de hurtar, que ya no hurtemos más, sino trabajamos para que tenemos para dar a los necesitados. Dios nos bendice para que seamos bendición, porque Dios nos escogió para ser canales, o podemos decir, mangueras de bendiciones para otros. Entonces, lo más que tú bendices a los demás, más tú serás bendecido. Y eso es una ley bíblica, empezando aquí con Abraham. Y serás bendición. Y dijo, te bendeciré y serás bendición. Muy importante entender eso. Y veamos entonces también, ahora, la obediencia parcial de Abraham. Muchos no pescan eso, porque enfocan mucho en capítulo 12. Pero antes del 12 hay el 11. Y es un versículo, es muy importante, versículo 31. Es la clave, es otra pieza de rompecabezas. Dice, y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur, de los caldeos, para ir a la tierra de Canaán. Eso fue la intención de Taré. ¿Por qué Taré? ¿No fue Abraham que recibió la visión? ¿No apareció el Señor a Abraham, lo que dijo Esteban, y lo que dice la Biblia, que Dios le había dicho a Abraham? ¿Por qué estaba Taré jalando a Abraham? Es muy importante. Y fueron con la intención de ir a Canaán. Era lo que Dios quería. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Ahora, déjame explicarles algo. Era obediencia parcial de Abraham. ¿Por qué? Porque primero, Abraham no dejó su familia. El Señor dijo, para dejar tu parentela, deja tu familia. Él siguió al Señor, pero llevó su familia consigo. Yo creo lo que pasó es que fue una visión tremenda, algo tremendo que impactó a Abraham, y su padre se dio cuenta. Dijo, no, yo sí te creo, Abraham, vamos. Pero Dios nunca dijo a Abraham que llevara a su padre, que trajera a su padre. Él dijo, para dejar la familia. Y eso para mí, hermanos, no entendemos muchas veces, pero él tenía que dejar a su parentela en lugar de traerla. A veces tú quieres compartir tu visión con otros, pero nadie puede apreciar lo que Dios te muestra como tú mismo. A veces tu familia tenía buenas intenciones, y tú eres buena intención, salieron para ir a Canaán. Y ahí fue toda la familia con la visión de Abraham. Pero no era visión de Taré, no era visión de nadie, era visión de Abraham. ¿Pero qué pasó? Taré fue muy convencido, y por respecto todos siguen el padre, ¿verdad? Taré fue. Pero después llegó a Harán. Un buen lugar, sin duda, muy cómodo. Había palmas, había un oasis, había agua, quién sabe. Era un lugar muy bueno para vivir. Levantaron una ciudad y lo nombró en nombre de su hijo que falleció. Y se quedaron ahí. ¿Qué pasó con la visión? Supuestamente se paró para irse a Canaán, pero paró en mitad del camino. ¿Por qué? Porque no era visión de él, era de su hijo. Nunca cuenta con otros. Nunca cuenta con otros que ellos van a captar totalmente tu visión. Dios a veces te habla, te hace hacer algo, y no te enojes, no te frustres cuando otros no captan la visión como tú la tienes. Pero vemos aquí que Abraham se quedó en Harán en vez de avanzar hasta Canaán. ¿Por qué? Porque en ese momento, aunque la visión fue impactante, él siguió a su padre no el Señor. Porque si usted lee en versículo 31, dice, y tomó Taré a Abraham. No es que tomó a Abraham, a Taré. Abraham estaba siguiendo al Señor, pero a medias. A medias. Todavía Taré era idólatra. Todos eran idólatras. Abraham, yo voy a Canaán porque Dios, sí, vamos, mijo. Pero después, ¿sabe qué? Pararon a Arán y Abraham no dejó a su padre. Se quedó allí. ¿Cuánto tiempo? Yo no sé. Pero algo tuvo que pasar para que Abraham siguiera. Su padre tenía que morir. Escúchame bien. No seas tan desobediente con el Señor que eso provoca al Señor, ¿okay?, a quitar la vida a alguien de tus seres queridos. ¿Y eso qué pasó aquí? Yo veo, porque si usted mira aquí versículo 31, 32, y fueron los días de Taré 200 años y murió 205. Taré en Arán. Y si usted vuelve a mirar, que lo pasé muy rápido y no presté atención, no puse mucha atención ahí, pero regresa a Hechos 7. Regresa a Hechos capítulo 7 y mira lo que dice el Señor, porque recuerda que el Señor está hablando, no Esteban. Y dice aquí, en versículo 2, y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, no apareció a Taré, estando en Mesopotamia, antes que morase en Arán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Arán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis. ¿Sí ves? Qué triste. Abraham no comenzó como un héroe de 5 estrellas. Oye, no. Abraham comenzó a medias. Pero comenzó, sea lo que sea. Él dijo a su padre, vámonos. Pero aunque pararon en mitad del camino. Pero fue un comienzo. Y por eso le digo, Dios es así, él ve el corazón. Entonces, lo que pasó, después que murió Taré, su padre, ahora Abraham se fue. Y por eso cuando llega al capítulo 12, dice, pero Jehová había dicho a Abraham. En otras palabras, hay un límite. El Señor espera, espera, espera. ¿Sabe qué? Estamos haciendo un obstáculo para mi hijo. Lo voy a quitarle su vida. Y murió Taré. Ahora, ¿por qué murió Taré? Bueno, también todos morimos, pero tal vez hubiera vivido más tiempo si Abraham hubiera ido. Pero él no se fue hasta que Taré murió. ¿No es triste? Hay gente que no sigue al Señor hasta que un ser querido que ha sido siempre un obstáculo se ha quitado de su vida. Y ahora sí, puede ser una madre, puede ser una esposa, puede ser quién sabe quién, un abuelo, una abuela que tiene mucha palanca en la familia. Hasta que no muera esa persona, la gente no recibe a Cristo. ¿No es triste? Pero eso es la verdad, eso pasa. Bueno, en Abraham, no es que recibió a Cristo, pero no fue a Canaán todavía. Entonces la obediencia parcial. La semana próxima vamos a hablar de la obediencia completa. ¿Qué es la conclusión de todo eso? Bueno, primero, es importante entender eso. Dios no se limita a los antecedentes familiares de una persona para usarlo. Dios no se limita a los antecedentes familiares de una persona para poder usar. ¿Cuál era el antecedente familiar de Abraham? ¿Cuál era su trasfondo? Idolatría, siguiendo a su familia, muy pegado a su padre, y simplemente era una persona que uno lo mira, forget it, Dios nunca lo va a usar. Pues yo tengo noticias para decirle algo que es muy importante. Okay. No le hace de qué familia usted, en qué familia usted ha crecido, cómo usted fue criado, lo que usted ha hecho en el pasado. Cuando Dios te ha tocado, cuando Dios te llamó, Él nunca se limitó a tu familia. Tal vez usted viene a una familia de hueso colorado católicos que está para todo, está siempre orando a los santos y a la Virgen y quién sabe qué. Y Dios dice, ven para acá, vas a seguir a mí, no a la Virgen. Pero mi familia, ven para acá. Tú vas a ponerme antes que tu padre, que tu madre, que tu esposa, que tus hijos. Yo voy a ser tu primer amor de aquí en adelante. Entonces Dios nos toca. ¿Y sabe quién es lo que nos va a dar más problemas? Muchas veces no es el vecino, No en el asocio de trabajo, a veces sí, pero más que todo, la familia. ¿Quién es que da más lata a un cristiano? La familia. Es triste, pero es la realidad. Entonces el Señor nos está diciendo, así como dijo Abraham, Él nos dice a nosotros, deja tu parentela, deja tu familia y sigue en pos de mí. Yo me acuerdo uno de los tres hombres en el capítulo 9 de Lucas, bueno Señor, déjame primero despedir de mi familia. No, el que pone su mano al arado mirando hacia atrás no es digno para el reino de los cielos. El otro, déjame besar a mis padres, déjame enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierran sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Qué dijo Elías a Eliseo? Déjame besar a mi mamá y mi papá. ¿Qué te he hecho? Se enojó Elías con Eliseo. ¿Tú qué te he hecho? Vete. Me explico. Cuando uno toma en serio al Señor, la familia es secundaria. Por eso digo, y Abraham tiene que entender eso. Y él, y Dios estaba obrando con él. Pero eso es ahorita la etapa en la vida de Abraham en la cual el Señor lo encontró. El Señor siempre tiene su encuentro con nosotros en la etapa en que estemos. Él nunca ha salvado cristianos gigantes. Él salva pecadores atrapados en sus pecados y los convierte en gigantes. Ahorita Abraham no es un gigante, es un idólatra que está siguiendo a medias, que pone a su familia antes que el Señor. Pero Dios no está limitado a la familia. Yo no sé, aunque tú has tenido otra vez, despensa lo que voy a decir, no se ofenden, pero algunos, eso pasa. Tal vez tu madre era una prostituta y nunca te amó. ¿Sabe qué? Yo, no te preocupes. Tú eres de mi familia ahora y yo te amo. Y así es. Y ese es un ejemplo que Dios está usando en Ezequiel, capítulo 17, diciendo, tú eras hija de una prostituta, una ramera que te aventó porque no te quería. Y yo tuve misericordia de ti y amor por ti. Y eso es el pueblo de Él. Entonces, vemos aquí, también Dios no se limita a las deshabilidades de los hombres para usarlos. Todos tenemos deshabilidades. Todos tenemos, como dice, me gusta la palabra en inglés, handicap. Todos tenemos handicap. Todos tenemos deshabilidades, hermanos. Todos. Dios nunca ha llamado un hombre en una mujer perfecta. Yo nunca he visto eso. El único perfecto fue Cristo. Y Pablo, con todo su amor por el Señor y espiritualidad, él también tenía sus pecados. Él decía, pobre de mí, ¿qué me libraré de este cuerpo? Él batallaba con su carne. Él no fue exento de las tentaciones. Todos batallamos. Entonces, tus limitaciones sirve para algo bueno. ¿Cómo? Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. En otra palabra, que nadie se jacte en su presencia. Lo más débil que eres, lo más que Dios te usa, más gloria para Él. ¿Me explico? Y esas son las cosas que tenemos que entender. Mira, hermanos, todos tenemos cosas, pavor de ciertas cosas. Y el Señor dice, hey, confía en mí. Porque el amor perfecto echa fuera todo temor. Tú confías en mí. Porque Abraham tenía miedo. Vamos a ver más adelante en sus jornadas. Y también, hermanos, el llamamiento de Dios es irrevocable. Irrevocable. ¿Sabes lo que dice en Romanos 11:29? Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Cuando Dios te llama, Él te llama. Ahora, si tú desobedeces, tú vas a morir como uno desobediente. Pero Dios nos llama y es irrevocable. Y nunca te va a decir, bueno, como tú no quieres hacer eso, ok, voy a llamar a otro. No, Él va a llamar a otro, pero tú rendirás cuenta por tu desobediencia. Es como si yo, hermanos, fuera de aquí, me fuera de aquí a otro lugar, porque sería más fácil o paga más o quién sabe qué. Dios me va a decir, mi hijo, mi llamado era para Laredo, para ti, no para acá o para allá. Yo buscaré otro para tomar tu lugar, pero tú fuiste desobediente. Mi llamamiento es irrevocable. Y si tú tienes algún puesto en la iglesia, tú dejas de hacerlo. Dios va a proveer por medio de otro, pero es como Esther, como Mordecai dijo, pero no crees que porque tú eres la reina, que tú escapas. Dios va a traer redención por medio de otro. Entonces, Dios no está limitado, pero su llamamiento es irrevocable. Y Él espera obediencia. Y el próximo punto tenemos que ver también Y ese es, aunque el llamamiento de Dios es irrevocable, Él es paciente para con sus llamados. No está en sus notas porque se me pasó, pero ahí está en la pantalla. Muy importante entender eso. Aunque Dios, su llamamiento es irrevocable, no porque es irrevocable te va a matar así como mata mosca. No. Él es paciente con nosotros. Él fue muy paciente con Abraham, así como fue con Moisés, así como fue con Pedro, así como es con usted y conmigo. Es irrevocable, pero Él es paciente y Él trabaja con nosotros. Y usted va a ver cómo Dios ha sido paciente con Abraham, porque aparte que era idólatra, era mentiroso también. Y vamos a ver cómo Dios obró en la vida de Abraham, así como Él obra en la tuya y en la mía. Y vamos a ser francos. ¿Qué dice las Escrituras? ¿Que no hemos sido consumidos porque somos buenos? No, es por su misericordia que no hemos sido consumidos. Él es muy clemente, Él es muy paciente. Él tiene sus límites, su paciencia tiene límites, pero es mucho más que la nuestra. No, aunque su llamamiento, Él toma en serio su llamamiento. Él te llamó para hacer algo, tú más vale cumple. Mas Él va a obrar en tu vida hasta que tú seas obediente. Y si no, pues serás disciplinado, no hay otra. Y después vemos otro punto aquí, y es el último. Somos bendecidos para ser bendición para otros. Nunca olvida de eso. Tu salud, tu dinero, tu familia, tu carro, tu casa. Todo lo que tú traes, tu capacidad de hacer algo, de pensar, de usar una computadora, de hablar, de evangelizar. Todo lo que tú tienes es bendición de Dios, pero es para bendición para otros. Dios nunca nos bendice para que nosotros quedamos con todo para nosotros. No. Tú das y Él te da más. Y tú das y Él te da más. Muchos dicen, es que yo no tengo. No tienes porque no das. ¿O no das porque no tienes? Piénsalo. Dios nos bendice. Pero nada más en dinero. Hablando de muchas áreas. Tu familia, que sea un ejemplo para otros. Tu vida, sea un ejemplo para otros. No más piensa en dólares, piensa en otras bendiciones. Tal vez un hermano está pasando por una prueba muy grande. Tú traes la capacidad de ayudarle con una palabra, con una oración. Dios te bendijo con su gracia, ahora vas a bendecir otro con la gracia de Dios. Porque tú eres, como dijo Pedro, mayordomo de la multiforme gracia de Dios. Somos mayordomos de las bendiciones que nos da. Nada es tuyo, ni tu cuerpo, ni tu espíritu. Nada es tuyo. Fuimos comprados por precio. Y es lo que nos quiere enseñar el Señor. Entonces, yo espero que esto es un comienzo nada más de la vida de Abraham, como Dios obra en él. So, ahora quiero decir algo. Dios está obrando en ti, como está obrando en mí. Y Abraham nada más es un retrato para que tú veas la mano de Dios en tu vida, para que yo la vea en mi vida. Voy a pedirle encargados que pasen, por favor. Vamos a ponernos de pies. Y si tú quieres orar, tal vez por fin está entendiendo las piezas de rompecabezas, más y más vas a ver, más ese rompecabezas se va a cumplir y vas a entender que Dios está obrando en tu vida por tu bien, nunca por tu mal.